Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
A todos esos liberhéroes que desde ya nos acompañan y están compartiendo nuestra transmisión para que podamos llegar a muchos, muchos más en este proceso de aclararnos las ideas. Eso sí, tal y como lo hemos dicho los días anteriores, peor ahora con el encierro al cual se han sometido algunos, pues no queremos nosotros causar emociones demasiado fuertes en nuestros oyentes. Así que aquellos que en este momento no quieren escuchar hechos, no quieren escuchar que se cuestiona las decisiones del presidente Alejandro Yamatei, que se señalan los abusos de poder de parte de los diputados y tantas otras cosas más, con el aprecio que se les tiene y sin ánimo de enojarlos ni nada por el estilo. Recuerden que en algún momento, y esperemos pronto, toda esta pandemia de pánico va a pasar y vamos a regresar a cierta normalidad con algunos cambios, espero de entre ellos positivos que nos queden como hábitos de vida, particularmente en lo que respecta al tema de la higiene personal en general para todo el mundo. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, ¿por qué va este comentario? Repito, porque usted en este programa no va a escuchar lo que se escucha en el 99% del resto de los programas en nuestro país. Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a sustentar nuestros juicios con evidencia, porque así va a ser. Pero como dice este refrán estadounidense, no recuerdo quién fue el que lo dijo por primera vez, decía, hay gente que le pide a uno que por favor no lo confunda con los hechos porque ya tomaron una decisión y las cosas, independientemente de los hechos, son así y más allá de lo que diga la realidad. Entonces, de nuevo, estas son para personas que se atreven a cuestionarse y no se dejan manipular, particularmente manipular por medio de sus emociones. Y una de esas emociones que es necesaria para nuestra sobrevivencia, el miedo. Pero los miedos se enfrentan. No huye uno del peligro y del riesgo. Los enfrenta de una forma objetiva, de una forma racional. Ejerciendo, entendido correctamente, la virtud de la prudencia que nos señala Aristóteles. Pero, repito, la prudencia tal y como la entiende Aristóteles, que es básicamente reconocer los hechos de la realidad, ser honestos, no falsearlos e independientemente si nos gusten o no esos hechos, actuar en base a estos para que podamos tomar las decisiones correctas que nos permitan alcanzar nuestros valores y conservarlos. Sí, George, adelante.
No, es que yo te iba a decir que para mí a quien yo se lo di primero fue al doctor Ayau.
Yo también, a mí me viene a la mente, Jorge, el doctor Ayau. Pero bueno, ya que estamos mencionando al doctor Ayau, me parece, y también inmediatamente lo veo en su columna que tenía en Prensa Libre, en este primer segmento, después ya de esta advertencia que le hacemos a los oyentes, para que no nos pase lo que en otras ocasiones y sigamos esa costumbre que iniciamos el viernes pasado, comencemos nuestro programa con tu artículo. ¿Te parece, George? Y luego yo quiero mencionar un par más. Uno de estos, el de nuestro querido amigo Luis Figueroa, cuando entremos a comentar con un poco más de profundidad este paquete de emergencias, entre comillas, que aprobaron los congresistas el martes pasado, el cual ya hemos hecho mención desde el miércoles, pero no hemos podido entrar con el detalle que debemos para mostrar que hay de poco que alegrarse con ese paquetazo, a menos que usted sea una persona políticamente expuesta, que ajaja, tramposos los politiqueros se reservaron para ellos 400 millones de quetzales que dicen que son para combatir la emergencia. También, amigos, les vamos a presentar un video que probablemente ustedes ya han visto porque ha circulado en redes y hoy es titulares en algunos medios electrónicos, un video donde se ve la manera en la cual un grupo grande de policías en Sololá va a apresar a un agricultor y a su hija. Les vamos a compartir, si ustedes no lo han visto, les vamos a compartir ese video hoy en Libertópolis al mediodía. Y por supuesto, vamos a responder a la conferencia de prensa de ayer a las 7:00 de la noche del presidente Alejandro Yamatei, que por cierto, Jorge, yo no sé qué hacía ahí el presidente del Congreso de la República, fuera de bulto. Porque eso fue hacer el presidente del Congreso de la República, bulto.
Lo que pasa es que era la conferencia de prensa dedicada a agradecer al Congreso porque habían aprobado la ley de emergencia.
Pero él no dijo ni pío.
Estaba el presidente de la comisión, no me recuerdo cuál es la comisión.
Que llegaron a ser bulto. ¿Dónde quedó la separación de poderes en nuestra Guatemala? Eso no tiene ningún sentido. Me explico, el presidente no necesitaba tenerlos ahí como que si fueran sus empleados, al presidente del Congreso y a otros diputados haciendo bulto, acompañándolo en la conferencia de prensa, si es que había algo que les quería agradecer. Y de plano habría algo que quería agradecerles, en particular de los de la mayoría de esa ampliación que le dieron, que va a servir para gastos de funcionamientos y para pagar los pactos que, según Alejandro Yamatei, antes de que tomara posesión, eran lesivos a los intereses de los guatemaltecos. Ahora no, ahora son compromisos de nación, entonces hay que pagarle a todos los sindicalistas. En fin, apreciables amigos, de esas cosas vamos a hablar con un poco más de detalle más adelante. Pero primero, y mientras se siguen conectando nuestros oyentes, que nos da mucho gusto verlos, les vamos a pedir, como siempre, a los liberhéroes, y hoy vamos a agradecerles a aquellos que ya hayan compartido antes de que termine este segmento, vamos a agradecerles a aquellos que están dando la batalla de las ideas, compartiendo nuestro programa. Pero bueno, George, ya estás listo con tu artículo. ¿Listo? Sí. Adelante, pues, George.
Solo quería ver cómo.
Creo que no estaba muy listo.
Bien, no, solo quería ver cómo había salido.
Quería ver si había salido en prensa libre. Sí, George, yo lo leí hoy en la mañana. Adelante, pues.
Bueno, mi artículo de hoy es una paráfrasis del hashtag que hicimos ayer porque no me
cabía. Sí, totalmente, porque nada que ver, le quitaste. Yo dije, yo le tengo que reclamar a George que le quitó toda la poesía. Porque era. Quédate en casa. Ya hasta se me olvidó.
No, yo lo puse aquí, quédate en casa si te debes quedar, si no, sal a trabajar, pero todo eso.
Ahí
no
está, cae. Ya viste, qué bonito. Hashtag quédate en casa si te debes quedar, si no, sal a trabajar. Sí. Hasta así, y cuando vi el título dije, George sí me lo troció todo.
Pues
el
por eso esto. Lo quería ver impreso porque no cabe, es el punto, que no cabe, es muy largo, no cabe ahí como título. Lo puse al final y si ves hasta quedó así en dos líneas en el artículo.
Ay, sí, un cachito largo, este es nuestro hashtag, pero ¿cómo vamos a hacer? Pero bueno, George, adelante con tu artículo.
Bueno, pues básicamente mi artículo lo encuentran en la versión impresa, en la versión en línea de Prensa Libre, se llama Quédate si lo debes hacer, si no, sal a trabajar. Y dice así, muchos están quebrando la cabeza de cómo recuperar la economía luego de las catastróficas consecuencias que tendrá el cierre casi total de operaciones de la mayoría de las empresas. Se habla de estímulos, préstamos, atraso del pago de impuestos, pero pocos se atreven a decir, mucho menos a exigir, la solución más importante de todas, dejar que las empresas operen, dejar que las personas trabajen. Luego de eso se pueden buscar soluciones para paliar los daños que ya se ocasionaron, pero lo más importante es no seguir haciendo el abismo más grande. Iba a poner el hoyo, pero aquí realmente ya es abismo más grande.
Sí, estuvo mejor el abismo, porque eso es el... Vamos, George.
Cada día que pasa una empresa cerrada, las posibilidades de que no pueda pagar la planilla a fin de mes, de que no pueda pagar sus obligaciones, crecen exponencialmente. Ha circulado profusamente en internet una gráfica basada en un estudio realizado por el banco JP Morgan en 2016 sobre la cantidad de días promedio que una pequeña empresa puede operar sin recibir ingresos. Si no le ha llegado, le invito a que la busque, eso se encuentra fácil ahí en Google. Como se puede ver en esa gráfica, la mayoría de las empresas quebrarían en menos de un mes de no recibir ingresos. Y eso que son empresas en Estados Unidos, imagínense cómo están las locales. Como siempre he dicho, las empresas quiebran por falta de liquidez, es decir, porque no tienen flujo de efectivo suficiente para cumplir con sus compromisos, no porque no tengan ventas o activos. De hecho, el nombre del estudio es muy contundente. El efectivo es el rey, que en inglés es cash is king, y así se llama el estudio ese de JP Morgan. Para el que quiera se lo puedo mandar. Los serios problemas que la mayoría de las empresas ahora están teniendo se incrementarán exponencialmente la semana entrante, cuando tengan que pagar la planilla de fin de mes y resulte que no tienen suficiente dinero para hacerlo. Entonces el problema pasará a los empleados, que hasta el momento han podido sobrevivir en sus casas porque tenían los fondos de su sueldo del mes pasado, con los que habitualmente pues compran su comida y dan necesidades, o sea que no ha variado nada mayor cosa, pero ¿cuántos días creen ustedes que muchas personas que viven de su sueldo y que no tienen mayores ahorros, que lamentablemente son la mayoría, van a poder sobrevivir si no reciben su cheque o transferencia a fin de mes? Y eso es con los empleados. Ahora haga el mismo ejercicio para la gran mayoría de guatemaltecos que no tienen un sueldo fijo, que viven de lo que logran hacer o vender en el día. ¿Se puede imaginar las penas que ya están viviendo? De ahí que no nos debe extrañar que ya se empiecen a oír de problemas y saqueos. Es imperativo que el gobierno relaje las restricciones a operar y trabajar antes que la situación se salga de las manos. Ni siquiera la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda el cierre de empresas y la paralización de la actividad económica. Lo que se debe recalcar, y que es en lo que insiste la OMS, es que se deben de guardar las normas de higiene, como lavarse las manos con agua y jabón durante por lo menos 20 segundos cada cierto tiempo, o utilizar gel de alcohol como el que usamos aquí en el estudio cuando esto no sea posible, y mantener la distancia prudencial entre 1 y 2 metros de las demás personas.
A ver, me alejo un cachito, George.
Sí, sí, córrete para allá.
Hacete para allá, él.
Estoy aquí en la esquinita.
Total, yo no importo.
Son las personas las que corren más riesgos, personas mayores de 65 años y aquellos que tienen ciertos factores que los hacen más propensos a que la enfermedad se desarrolle de manera severa, las que deben resguardarse en aislamiento físico. Todos los demás no, todos los demás deben de tener distanciamiento físico, pero no aislamiento físico. Y eso, repito, son los mismos lineamientos que hace la OMS, ni siquiera son así que me los haya inventado yo. El encierro de todas las personas tendrá consecuencias mucho más serias que las que podría tener el contagio de la enfermedad, que en la gran mayoría de personas es benigna. Se debe permitir que las personas puedan salir a trabajar ya, o la situación se complicará exponencialmente. Y entonces ahí sí, el hashtag, quédate en casa si te debes quedar, si no, sal a trabajar.
Muy bien, George. Dice, por cierto, nos cuenta Carol Piedrasanta, muchísimas gracias, que ya la puso en su Facebook, ya puso ella el hashtag, quédate en casa si te debes quedar, si no, sal a trabajar. Y tenemos comentarios bien interesantes de nuestros oyentes, que por supuesto voy a compartir con ustedes en unos instantes antes de irnos a la pausa, y agradecer a los liberhéroes por aquello de que a lo largo del programa ya no nos dé tiempo de hacerlo, porque ya saben ustedes cómo se pone de intensa la discusión, los comentarios, las entrevistas, etcétera, en Libertópolis. Así que, por aquello que no me dé tiempo de una vez a los liberhéroes que no esperan a que se les recuerde que hay que dar la batalla a las ideas, estos 26 veo que ya han compartido Libertópolis al mediodía, se los voy a agradecer. Vamos rápidamente entrando, tararara, tararara, y por supuesto también espero que me dé chance de ir a YouTube y a Periscope. Quiero agradecerle a Marco Cruz, a Emanuel Barrientos, a lentitud en la internet, porque si algo ha aumentado, es el consumo de datos en internet.
De hecho, hoy tronaron a sapos y todas las aplicaciones en la mañana. Okay.
Gracias a Rodrigo Lacayo, a Susan Labañino, a Walter Fer Flores, al Rolf Meyer Lima, a Daniel Balam, a Norma, Victoria Roldán, a Ramón Parellada, a Ronnie Santos, Ronnie el sastre residente de los Liberhéroes, que espero que ya haya logrado recoger las telas para poder seguir trabajando, Ronnie, porque cuando ustedes nos comparten sus historias, nosotros luego las comentamos y nos solidarizamos con ustedes. Así que, Ronnie, ahora que lo veo ahí, siempre dando la batalla de las ideas, se lo agradezco muchísimo. Así que espero que las cosas estén ya empezando a mejorar en su sastrería. Ana Varías, también muchísimas gracias por haber compartido. Lucrecia de Sáenz, Anabela Beltetón y Michelle Fernández, que fue hoy la primera en compartir nuestro programa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora voy rápidamente a leer los comentarios que ya nos han dejado los oyentes que están compartiendo con nosotros, Jorge. Primero, Lucrecia Rivera Molina, aquí se presente, pero no recuerdo haberla visto entre el listado de los Liberhéroes. Lucrecia, por favor, si no lo ha hecho, a compartir. Y si ya lo hizo, muchísimas gracias. Gracias a Michelle Fernández por compartir y el abrazo también. Gracias a Lucrecia de Sáenz, a Anabela Beltetón, a Judith Rodríguez, por lo mismo, por los buenos deseos y por haber compartido nuestro programa. Angie Herrera, porfa, Angie, a compartir también. Emerson Hernández, presente y compartido. Muchísimas gracias, Julita Aguilar. Hola, buenas tardes. Escuchándolos fuerte y claro, 5x5 ya compartido. Muchísimas gracias. René Mondel, y es correcto, son 5 horas. 2 horas en la mañana, 2 horas al mediodía y 2 horas. Ah, no, son 6. Eso quiere decir que nos debe uno. Los 5 días de la semana. Muchísimas gracias, Julita. René Mondel también nos cuenta y ha compartido. Emerson Hernández dice, la verdad no es popular. Lamentablemente, Emerson, pero hay que, de nuevo, hay que hacerles ver a todos aquellos que falsean la realidad lo importante que es reconocerla. El valor de la verdad, eso es lo que debemos impulsar. Y vean acá nuestra columna, Libertópolis, el valor de la verdad. Eso es lo que tenemos que promover. Ánimo, Emerson, Huicho Peter, saludos. Lo que preocupa es cómo nos están quitando la libertad poco a poco, no solo acá, sino en todo el mundo. Y lo peor es que la gente aplaude estas medidas de represión. No miran el panorama completo y lo que hay detrás de esta pandemia. Gracias, totalmente de acuerdo con Huicho Peter. Ramón Parellada, gracias por haber compartido, Ramón. También a Shatsi Gutiérrez, a Jaide R. Morales, Susan Labañino, que ya compartió también. Gracias por los saludos, Alexander González, que nos desea una bendecida tarde. Alexander, por favor, a compartir. Walter Fer Flores, que ya le habíamos agradecido. Judith Rodríguez, que dice, qué triste que aún hay mucha gente que no ha caído en cuenta de todo lo que viene después de la pandemia y la cuarentena, además de todos los préstamos autorizados por el Congreso. Así es, Judith, ánimo. Carol Piedrasanta, ya puse ese hashtag en mi Facebook, o sea, el hashtag, quédese en casa si se debe quedar, si no, salga a trabajar. Carol Piedrasanta, en el campo Marte está un joven vendiendo mascarillas hechas por él y las venden 5 quetzales. Algo es algo. Gracias por esa información, Carol. Ingrid, Judith Castillo nos desea buenos días. Judith Rodríguez felicita a Jorge por su artículo. Meli Cuevas dice, buenas tardes, una pregunta, ¿el toque de queda termina el domingo? Sí y no. ¿A qué me refiero? El último día de toque de queda comienza el domingo a las 4 de la tarde y termina el lunes a las 4 de la mañana.
Hasta el momento.
Hasta el momento, eso es lo que nosotros hemos entendido y esperemos que hasta ahí sea. Ah, que por cierto, les tengo que contar, ayer el concierto que nos fue a dar por ahí por donde yo vivo, ahí por mi barrio, nos fue a dar la, me imagino yo que es la banda de la Policía Nacional Civil. Mientras la banda nos entretenía a un reducido grupo de personas en Guatemala, otro grupo de policías estaba haciendo una cuestión terrible. Eso es cuando uno no medita las instrucciones o las órdenes que recibe. Me parece terrible. Pero bueno, en el siguiente segmento les vamos a compartir ese video. Meli Cuevas, ya respondiendo a su pregunta, pues sí, termina el domingo, pero todavía el domingo entendemos nosotros, según la instrucción que hemos recibido, que comienza, o según la información que hemos recibido, que el último toque de queda comienza domingo a las 4 de la tarde y termina el lunes a las 4 de la mañana. Ingrid Judith Castillo dice, ya compartiendo, muchísimas gracias Ingrid Judith. Y yo trabajando, yo sí creo que hay que salir a trabajar, solamente hay que tener los cuidados porque al final del día la responsabilidad es nuestra, totalmente de acuerdo. José María Aguilar dice, no están a un metro de distancia, amigos. Bueno, tal vez eso parece, pero yo considero que sí estamos a un metro de distancia.
Vamos a ver, así, distancia de
ni
de
siquiera
brazos,
me llega. O sea, el punto es que no lleguemos. Yo como que tengo un brazo más largo que el tuyo, George. Sí. Mira eso, interesante. Pero no, sí estamos a un metro de distancia. Ana Cristina Brown Pou, saludos, como siempre, escuchándolos con mi hija de 11 años. ¿Y cómo se llama su hija, Ana Cristina, por favor, para que también la podamos saludar? Gabriela Pineda, en Vista Hermosa hay más personas transitando. Es agradable escuchar el país activo. Ay, por favor, póngale me encanta, porque lo mismo percibí yo hoy y me dio una alegría. George, es increíble, antes cuando uno se quejaba del tránsito pesado y ahora hasta gusto te da escucharlo, después de esas escenas terroríficas,
te da gusto andar atrás de un, sí, camión.
Aunque nos manden a la banda musical o la banda marcial de la Policía Nacional Civil a entretener, eso quiere decir, George, que me parece que alguien dentro del gobierno, si no el presidente, alguien más está escuchando Libertópolis al mediodía, porque me cambiaron la porque te recordás que ayer los oyentes también lo recordarán, mencionaba la patrulla que pasaba con la sirena dando vueltas por todo mi barrio. Y de repente, Guatemala feliz que tú usaras. Y dije yo, ¿esto qué es esto, por favor? Esto parece salido de una película de terror. Aquella de que si no está en su casa a partir de tal hora, recuérdese que todas las normas ya no imperan y pueden salir los que quieran hacer. ¿Cómo se llamaba esta película, George?
Fahrenheit.
No, pero estás hablando de Fahrenheit. ¿Cómo se llama?
461, ¿no?
Sí. No, pero esta película que estuvo, que es una película reciente, que sale, creo que sale Ethan Hawke en ella. A ver, los oyentes, cinéfilos, pilas, para que me recuerden el nombre de esta, va. Entonces, como ayer dijimos eso, ayer al mediodía eso dijimos, pues bueno, ayer como a eso de las 5:30 de la tarde, cuando acababa yo de terminar de mandar la información para unos informes diarios que hacemos con un grupo de gente trabajadora maravillosa, pues dije, bueno, me voy a tomar unos minutos antes de la convocatoria que tengo de junta directiva a las 6 de la tarde, por supuesto, vía Zoom virtual. Entonces voy a descansar un rato y en eso empiezo a escuchar ta ta ra ta ta ra ta ta ra ta ra 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 ra. Guatemala, así en vivo, yo, pero y tambores y todo el rollo, pero ¿y ahora qué está pasando? Y dije, pero ¿de dónde es? Y en ese momento no los podía ver, porque parece que se pusieron en dos lugares. Y luego vinieron y se fueron acercando hasta que se pusieron, George, casi enfrente de mi edificio. Pero no solo eso, hay algo que a mí me parece terrible y eso no se debe hacer. Estaban volando un dron y subieron el dron y lo pasaron por el área de los edificios, que me parece una violación a la privacidad de quienes vivimos por esa área. La cosa es que ahí nos dieron un concierto, porque no solo fue el himno nacional, interpretaron varias melodías, aplaudieron, compartieron refranes de vamos a salir juntos, que viva Dios, unidos podemos y muchas cosas más. Yo decía, pero ¿qué onda esto? Por supuesto, vinieron y después se desaparecieron. Yo no sé si acá por tu barrio, en la zona 10, pasó algo similar, George.
No, aquí como creen que solo hay oficinas, ni siquiera la sirenita nos
No les mandaron a la banda. Nosotros sí nos mandaron a la banda. Por supuesto, había un montón de gente emocionada que se bajó y tomó video y todo el rollo. Y dije yo, tomé video para que quede constancia y sobre todo del dron. y hasta dónde subió. Dije, por cualquier cosa más vale prevenir que lamentar. Por eso es que, aunque algunos se peguen ahorita el grito en el cielo, yo no pienso bajar a mi teléfono principal, por lo menos. No pienso yo bajar la aplicación de Alerta Guate, porque no confío en los gobernantes, y así es. ¿Y cómo voy a confiar en los gobernantes? Cuando ayer por la noche Alejandro Yamatei sacó de contexto un montón de las cosas que aprobaron en el Congreso el martes pasado, que son terribles, como bien lo escribió Dani Fernández, Jorge, en este artículo que yo espero que a lo mejor la semana entrante lo podemos con un poco más de detalle discutir con el mismo Dani.
De hecho, lo vamos a poder hacer hoy a las 12:40.
¡Ah, es nuestro invitado hoy, Dani! ¡Qué maravilla! Pues miren ustedes cómo nos adelantamos al futuro. Eso quiere decir que ya nos tenemos que ir yendo a la pausa. Pero bueno, en fin, ya les conté la historia esta. Y yo que lo quería hacer en contexto con el video. Hagámoslo de una vez, Marito, antes de irnos a la pausa. Solo quiero terminar de agradecerles a los oyentes que nos han confiado en nosotros. De ahí Eduardo Escobar dice, Dios tiene el control, confiemos en él. Pues bueno, Eduardo, yo no soy creyente y yo lo respeto a usted, pero pienso que hay que separar que hasta para los creyentes eso debería de ser, entiendo yo que es un mandato, George, tú que sí sos creyente, que hay que separar, según dice el libro sagrado de los cristianos, a César lo que es del César y a Dios de lo que es de Dios. O sea, hay que separar el gobierno de sus creencias en divinidades. Y aquí en este caso estamos hablando de asuntos totalmente diferentes, Eduardo. Entonces, de nuevo, por eso es importante vivir dentro de un Estado laico, para que las creencias de todos, cada quien es libre de creer en lo que quiera, pero no se lo puede imponer a los demás utilizando el poder coercitivo que temporalmente le delegamos cuando actúan en representación del Estado sin ser el Estado. Porque aquí no tenemos a ningún Luis XIV, por favor. Se eligió a un mandatario, y mandatario es el que obedece a los mandantes, y los mandantes somos nosotros los ciudadanos. Ahora, José Alberto Esquite también nos cuenta que ya compartió, qué maravilla. Dice, compartido, excelente fin de semana, ocupados produciendo, muy bien, José Alberto. De ahí Meli Cuevas, gracias M.I.E. por la información, excelente programa. Carmen Contreras Colón dice, no se oye bien en la radio, hay interferencia, por eso mejor los oigo por aquí por Facebook. Saludos, muchísimas gracias, Carmen Contreras, y a compartir. Por cierto, Marito, ¿podrías averiguar qué está pasando en la 102.1? Please. Francisco Ramírez, ya debe parar el toque de queda por parte de la autoridad, ya hay mucho abuso, estamos cayendo en represión y eso no está bien. Saludos para ustedes. Ay, gracias, Anabela Beltetón, se llama The Purge. ¿Ya te recordaste de esa película, George? La purga, sí, ese es el ambiente que se siente, aunque nos manden una banda con, yo qué sé, 12 músicos de la Policía Nacional Civil a amenizar la tarde a un grupo reducido de personas, porque me imagino que obviamente eso no se puede llevar a todos lados. Ricardo Barrios dice, M.J., yo vivo en el mismo barrio que tú, estaba en medio de una telco y me arruinaron la conferencia, me sentí en un gueto. Gracias, Ricardo, ¿verdad que sea? O sea, nada que ver. Y no sé, Ricardo, si se dio cuenta del dron. A mí eso me pareció incorrecto, que hayan utilizado un dron y lo hayan volado. ¿Qué tiene que hacer el dron volando alrededor de los edificios? Nada que ver. De ahí, Emerson Hernández también nos dice, la purga, así es, Emerson, esa es la película. Virginia Martínez, que es algo masoquista, dice, el presidente de México tuvo la misma opinión que ustedes y ahora casi lo quieren linchar por tomar las medidas a tiempo, tiene ya muchísimos casos, el problema es que la gente no cumple con las medidas, como ustedes dicen. Edwin Aguilar, la purga se llama, así es, correcto. Gerardo Guerra dice, nos considera unos irresponsables y dice, ah, pues yo no se lo deseo a usted, pero ni modo, dice, ojalá ninguno de sus familiares o ustedes caigan enfermos. ¿Creen que los datos de los casos confirmados es confiable? Es puro subregistro. Es parar 2 semanas, hacerlo bien, no traerá muchísimos beneficios mayores en salud pública y de paso económicos, doctor Gerardo Guerra. Carol Piedrasanta dice, qué dichosa que le dieron serenata. Pues ni tanto, Carol, ya vio que no. hasta una teleconferencia le arruinaron a uno de nuestros oyentes. Peter Durán dice, la película se llama La Purga, correcto. Julio Ariza dice, hola Meye, yo soy paciente diabético renal crónico hipertenso. Puchica, está en varios de los grupos. Julio, usted sí es de los de quédate en casa, por favor. Yo soy paciente diabético renal crónico hipertenso. Tengo un pequeño negocio, el cual fue afectado por esta situación, más por eso no he dejado de trabajar honradamente, tomar mis cuidados y protecciones pertinentes, como la OMS lo dice. Son pocos los ingresos, pero aún así no dejo de producir y trabajar por mi familia, mi persona, mis clientes y mi Guatemala. Dios nos guía, cuida y proteja siempre. Ánimo, Julio, y cuídese, porque usted sí está entre el grupo delicado. De ahí, Juan Diego dice, puede ser útil recordar que siempre ha sido el deseo de hacer que los gobiernos centrales sean fuertes en sus relaciones con los demás estados, lo que ha llevado a confiarles tareas cada vez más amplias que podrían desempeñar con mayor eficacia que las autoridades locales o regionales. El peligro de guerra ha sido siempre la causa principal de la progresiva centralización de los poderes del gobierno. Pero el peligro de enemigos externos y también de insurrecciones internas no es el único que solo puede evitar eficazmente con una organización dotada de poderes coactivos. Bueno, es un poco muy largo, pero voy a llegar al final. Recordemos esto una vez más para poner de relieve otra razón por la que es importante que el gobierno controle los medios materiales y sea sustancialmente libre de usarlos discrecionalmente. Yo, por respeto a usted, lo leo, pero me parece que es un terrible error. Y es esa visión de siervo, esa mente de siervo, Juan Diego, que hay que eliminar, aunque lo diga Hayek. Rafael Viguria, mucha irresponsabilidad que ustedes motiven a la gente a salir. Pues lo siento, Rafael, se nota que hasta gente educada no entiende el problema de esto, motiven a quedarse en casa. Motivamos, Rafael, a los que se deben de quedar, pero no al resto, porque nosotros no vamos a ser parte de la pandemia, de la histeria que nos ha llevado ya a una recesión a los guatemaltecos. De ahí, Edgar Ulises Peinado Villanueva, jugar al escondite no es la solución, ya que al final nos parará alcanzando, dejar de producir es más nefasto. Totalmente de acuerdo. Y vaya, tenemos un montón de comentarios que más adelante, apreciables amigos, vamos a compartir con ustedes, porque en unos minutos apenas vamos a este enlace con Juan Diego.
No, es con Dani y va a ser a la una.
Ay, perdón, con Juan Diego es nuestro oyente, yo ya lo estaba con... Ve, pues, aunque no coincidamos, ya hasta iba a enlazarme con usted. Pero bueno, en fin, pero antes de eso, quiero que pongamos el video de lo que pasó ahí en el Sololá.
El enlace con Dani va a ser a la una.
Ah, va a ser hasta la una.
Sí.
Ah, va, entonces mejor vamos a la pausa y cuando regresemos, así le damos a los tiempo a los oyentes para que se conecten y puedan ver lo que sucedió ayer en Sololá. Que es, me parece terrible, de nuevo, esto ya es una represión que yo espero que los diputados no le aprueben una tercera prórroga al estado de calamidad a Alejandro Yamatei. Y sí, le parezca asuste a quien no quiere que los hechos lo confundan, porque ese es el problema. Y yo por eso advertí a aquellos que los hechos y la realidad no les interesan, sino ya tomaron una decisión emotiva y qué horror, todos nos vamos a contagiar y todos nos vamos a morir, aunque los números digan todo lo contrario. Pues bueno, yo no puedo hacer nada para cambiar esa emotividad que ustedes manejan. Pero para aquellos que se cuestionan y están viendo los problemas serios que estas decisiones represivas del presidente Yamatei nos van a representar, no en el largo plazo, ya a los guatemaltecos, hacia ellos, pues con ellos nos estamos comunicando. Aquellos que les parece terrible lo que se aprobó en el Congreso de la República, que solo ayuda a los mantenidos parásitos del gobierno y que vamos a tener que trabajar nosotros, sí, los que no quieren que trabajemos, para pagarlo, pues bueno, con ustedes nos estamos comunicando. Pero antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para nuestros oyentes que tengan hambre.
Sí, recordarles que la San Martín está trabajando y usted puede disfrutar de lo mejor de la San Martín en casa: desayunos, almuerzos, cenas, pastelería, panadería, bebidas frías al alcance de una llamada. La San Martín cuenta con servicio a domicilio y puede hacer sus pedidos llamando a, o escribiendo por WhatsApp al 2215-1515, o utilizando la aplicación Globo también, y ustedes pueden recibir en su casa tanto el productos de panadería, de pastelería y de restaurante de San Martín. Están atendiendo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y también están abiertas muchas de las panaderías, la de la 20 calle de la zona 10, la de Aguilar Batre, la de Antigua Guatemala, la de la calle Martí, la de Cascata, la de Centro 21, la del Centro Histórico, la Central de Vista Hermosa, el Condado Concepción, el Encinal, la de Escala Carretera El Salvador, la de las Américas, la Estación, Majadas, Montúfar, Muxbal, Pasaje Naranjo, Paseo San Sebastián, Plaza Madero, Plaza San Nicolás, Plaza Central San Lucas, Pradera Xela, Petapa, San Cristóbal Mix, San Cristóbal Plaza, Santa Amelia, Variedad de Cayalá, Vista Hermosa, Xela Minerva, Zona 10, Zona 14 y Centro Plaza. Todas esas panaderías de la San Martín.
A la gran, son un montón.
Están abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Usted puede pasar recogiendo su pan, puede pasar comprando jugo de naranja o puede pedir a domicilio. El monto mínimo de envío es de 50 quetzales. Y repito, el teléfono, que también es WhatsApp, 2215-1515. Todavía son las 12 y media, así que todavía puede pedir para el almuerzo de hoy de la San Martín.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía, y como les habíamos ofrecido, vamos a compartir a ustedes estas imágenes que, según el Ministerio Público, ya están siendo investigadas. Y hubo un comunicado de prensa que circuló por la mañana de la Policía Nacional Civil, y antes de que lo veamos, se los voy a leer a los oyentes. Solo denme unos instantes para que pueda entrar, porque efectivamente, lástima que no tenemos el 5G todavía en Guatemala. ¿Será que algún día lo vamos a tener, George? Para poder con más rapidez entrar a los temas que son importantes. Pero no te digo, pues. Digo, porque a mí me gusta nuestro himno. Más aún, a veces cuando no da tiempo a ponerlo en Libertópolis, lo extraño. Pero bueno, investigan si captura a un hombre en Sololá durante toque de queda fue irregular. La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público investiga si hubo ilegalidades en una aprehensión de un hombre en Sololá que era acompañado por una niña durante el toque de queda vigente en el país y que fue grabada en video. Entonces, vamos a ver qué dice el comunicado de la PNC. Ay, 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 ay. Ay, Dios, rápido. No tan rápido como yo quisiera, apreciables oyentes, pero haciendo lo mejor que está en nuestras manos, y creo que no fue mucho porque no lo puedo entrar. No sé, Jorge, si tú ya lo buscas, entonces, ahí está, ya, finally, dice. La Policía Nacional Civil a la opinión pública, ante un video que circula en las redes sociales donde se observan a elementos de la Policía Nacional Civil durante un procedimiento realizado en el caserío María Tecún de la aldea Pichabac en Sololá, sobre la detención de un hombre que se hacía acompañar de una niña que posteriormente fue entregada a su progenitora, la PNC hace saber que, con instrucciones de la Dirección General, se han girado directrices a la Inspectoría General para iniciar una investigación de oficio y determinar la posibilidad de la comisión de hechos punibles que den paso a procedimientos legales en contra de los agentes policiales. La Policía Nacional Civil es una institución profesional, honesta, moderna y al servicio de todos los guatemaltecos. Por tanto, no se hará tolerancia a ningún acto que contravenga la actuación policial apegada a derecho. Todo procedimiento donde exista indicio de una ilegalidad será investigado y acciones, se llegará hasta las últimas consecuencias para determinar las responsabilidades legales y penales para cualquier integrante de las filas de la Policía Nacional Civil. Los policías deben hacer su trabajo de manera profesional y en total observancia de los principios básicos de la actuación policial contenidos en el artículo 12 de la Ley de la Policía Nacional Civil. Y ahora, pues bueno, amigos, vamos, ya tenemos listo el video. Marito, por favor, adelante, veámoslo. Y bueno, apreciables amigos, vieron ustedes, son, y porque hace tanta gente en una patrulla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que son 6 o 7 policías, atrapando a un agricultor que, según lo que yo entiendo, en lo que ha, se ha compartido, se atrasó unos minutos antes del toque de queda a las 4 de la tarde. Entonces, con, pues ahí vieron, o sea, las imágenes no mienten, se lo llevaron como que si fuera el peor de los criminales, mientras pues con los extorsionistas parece ser que hay ciertos cuidados que hay, paréntesis, hay algunos grupos de extorsionistas que dice que le están dando un periodo de un mes a la gente debido a la crisis del COVID-19 para que paguen la extorsión. ¿Te imaginas, George? El colmo del descaro. A esos deberían de estar persiguiendo, no a este pobre señor que iba con su hija y que venía de trabajar, y de trabajar además de eso en una de las actividades que están consideradas como esenciales, que es aquellos que están trabajando en el campo para que todos podamos tener alimentos. Entonces, pues bueno, yo pensaba que esa contradicción, yo te mandé a ti el video que tomé, y lamentablemente, para que no ubiquen desde dónde lo tomé, por ese motivo no, por si acaso todavía no saben dónde vivo, aunque tengo mis sospechas que tiene alguna idea el gobierno de por dónde vivo, pero que no sepan exactamente dónde, Jorge. Yo a Jorge sí se lo mandé, el video. Y tú lo viste, George, a la banda, y viste al dron, porque era lo que a mí más me interesaba que se viera. El dron que estaban volando, en, digo, por ahí, por mi barrio. Bah. Y otros policías haciendo esto con un agricultor que, repito, estaba cumpliendo con, además de eso, una de los servicios que se consideran esenciales. Y los que nos dicen, ustedes, qué bárbaros, van a ser responsables de que todos nos contagiemos. Bueno, comencemos porque nosotros no estamos contagiados. Y yo, a mis seres queridos, o sea, a mis padres, que están dentro de los grupos más frágiles, a ellos, pues desde hace ya semana y media, 2 semanas, pues se encuentran ellos aislados en su casa, tranquilamente, disfrutando, espero yo, de sus vidas, mi mamá extrañando algo de sus reuniones con sus amigas, o las idas al súper y otras cosas más, o con sus hermanas y sus primas, pero tranquilos, cuidados, en su casa, que ya de por sí está alejada de, en general, ¿no? Entonces, yo estoy protegiendo, yo y mis hermanos estamos protegiendo a nuestros seres queridos, y les hablo en la mañana y les hablo por la tarde para ver cómo han estado y para recordarles que los quiero, que los valoro y que los cuido. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo aquellos que podemos trabajar? Y una cosa muy importante, Jorge, que yo me he dado cuenta que el miedo de las personas, porque aquí lo están manejando de una forma, algunos totalmente de una forma falaz, al fin una actividad colectiva donde lo que prevalece es el bienestar de los otros, por favor, mentira. Gente que no tiene por qué estar en su casa y debería estar trabajando, lo que tienen es un miedo terrible de contagiarse ellos, porque al pan pan y al vino vino. Entonces no lo están haciendo por los demás, lo están haciendo por ustedes, porque dicen, ay, qué horror, me va a dar el COVID-19 y me voy a morir. ¿Y qué? Resulta que es una persona que no está en la edad de, no, es un joven que no tiene ningún problema cardiovascular ni pulmonar, que no es diabético como nuestro oyente Julio Ariza, que no es hipertenso, que no tiene sangre tipo A, pero no, ahí está sufriendo, pero lo estoy haciendo por los otros, mentira, lo está haciendo porque tiene un miedo terrible a morir y están totalmente ignorando los números, Jorge, y los números que nos dicen que al final esto va a tender a que el 99% de los que se contagien, que no son todos, hay algunos que probablemente nunca se van a contagiar. Hay gente que tiene las defensas tan altas que ni catarro ni gripe les da, porque toman equinacia blend líquida de ELA, tomemos eso en cuenta. Pero los que se contagien, lo más probable es que si se cuidan, si descansan, como lo harían en el caso de un catarro o una gripe, y toman acetaminofén, o ya en Francia, ¿cómo es que se llama esta medicina, Jorge, que sirve para la malaria?
La hidroxicloroquina.
Pues ya ahorita, ya en Francia, ya autorizaron a experimentar con esta, con esta, otra vez, ¿cuál es, George? ¿Hidro qué?
Hidroxicloroquina.
Vaya, eso, apreciables amigos.
Y que no es la única, hay bastantes medicinas con que están ahorita probando, medicinas ya existentes para otros problemas, pero que los están probando, ya están haciendo estudios en Estados Unidos y en varios otros países, de cuáles pueden tener algún efecto positivo en el caso del COVID-19. ¿Y a qué nos referimos con efecto positivo? No es de que no se vaya a contagiar la gente, sino que alivie los síntomas, porque el
problema... Más rápidamente.
El problema con la gente que tiene complicaciones severas y se puede morir es precisamente porque los síntomas de la enfermedad son muy severos. Entonces, lo que se está buscando con estos estudios que están haciendo ahorita, repito, en bastantes países, es con qué medicinas pueden reducir la severidad de los efectos, de tal suerte que aún, o sea, si, cuando se logre descubrir cuál de todas estas que están probando tiene buenos resultados, o cuál combinación, porque también están probando combinaciones, entonces la idea es de que aún si la gente que está en los grupos de riesgo, le hace las personas mayores, los que tienen diabetes, los que han tenido cáncer y están en tratamiento, todas estas personas, con esas medicinas lograr que los efectos del virus no sean tan severos y por tanto no arriesgue su vida. Eso es básicamente lo que están haciendo ahorita para mientras se hacen todas las pruebas clínicas con las vacunas que ya se están probando, porque ya hay varias pruebas también, que ya hay algunas en que van a ser en distintas fases. En lo que se tiene ya una vacuna, que eso sí va a ser dentro de 12 o 18 meses, por ejemplo. Pero mientras tanto, lo que
bueno,
están
menos
buscando,
porque ya empezaron desde principio de año. Entonces deberíamos de pensar que a más tardar a mediados del año entrante.
Sí. Y entonces lo que están buscando ahorita es con qué medicinas ya existentes pueden reducir la severidad de los síntomas de la enfermedad. Repito, para que no se llegue al punto de que la gente se pueda morir. Eso es básicamente lo que están haciendo ahorita, que pienso que es lo que hay que hacer.
Me encanta el Usagi Gómez y eso que está en Italia. Estoy leyendo todos los comentarios que nos están dejando algunos de los oyentes. Otros los voy a obviar porque pues cuando ya la gente no puede dialogar, ¿qué vamos a hacer? Cuando la emotividad los domina, okay, y no razonan, no son objetivos. Pero hay algunos que me parecen muy buenos que sí quiero compartir con los oyentes antes de irnos a la pausa. Pero antes de regresar a Facebook, voy a ir, Jorge, a YouTube, a agradecerle a Shatsi Gutiérrez por haber compartido, César Aguirre, que dice, hola, JJ y MY, buen programa y a seguir adelante. Félix CX dice, Excelente programa. Yo trabajo para una empresa exportadora de café y, por ejemplo, muchos de nuestros clientes en el extranjero ya no vinieron a Guatemala a catar y comprar sus lotes de café. Tenemos muchos lotes de café en inventario y por lo consiguiente es difícil que se pueda vender, lo que provocará pérdidas drásticas y todos seremos afectados. Necesitamos trabajar y producir. Saludos, excelente programa. Los escucho siempre desde Amatitlán. Bienvenido, Félix. Roland Micho también, saludos. Jerónimo Guerra dice que está de acuerdo con el doctor Gerardo. Walter Petz dice, en desacuerdo con su propuesta expuesta anoche, pero si todos pensamos igual, qué aburrido. No hay que estar en el extremo de estar encerrados, pero tampoco en regresar a la normalidad de forma irresponsable. No, tenemos que ser responsables, Walter. Me imagino que Walter se refiere a la propuesta del presidente de anoche. Y totalmente de acuerdo con lo último. Tenemos que aprender a ser responsables. Y eso es lo que nosotros hemos dicho, que una crisis como la actual, que nos deje de lección lo importante que es aprender a ser responsables cada uno de nosotros. Solo los individuos podemos decidir ser responsables. Y ser responsables es hacernos cargo de las consecuencias de nuestras acciones, y eso, una vez decidimos ser responsables, vamos a ser más objetivos, más racionales a la hora de actuar. Felipe Rosales, necesitamos trabajar, soy asesor inmobiliario y mis clientes han cancelado citas, auxilio, no más toque de queda. Jerónimo Guerra dice...
¿sí? Antes de que sigas con eso, en efecto yo sé que es complicado, y pero para mientras hay que buscar soluciones creativas. Por ejemplo, la aplicación esta Zoom sirve para hacer así, ahora son citas virtuales, ¿verdad? Obviamente en el caso de algo
habría que ir a tomar un video, ¿sí? pero puedes tomar un video del inmueble que querés vender y mostrárselo y hacer como ahora, por ejemplo, yo no he tenido tiempo porque yo no he dejado trabajar un solo día, aunque pongan el grito en el cielo un par de nuestros oyentes. Pero hay algo que a mí me encantaría hacer y es un recorrido virtual por museos que yo ya he visitado físicamente y recordarles, como es el Palacio de los Uffizi en Florencia, o los Uffizi en Florencia, o ir y visitar alguno que no he visitado, George, de todas las opciones que te dan. Entonces, por ejemplo, a Félix, lo que le podemos recomendar... es Félix, es a... Felipe Rosales, lo que le podríamos recomendar es eso, Felipe. Vaya y grabe un video de los inmuebles y hágalo, no necesita mayor cosa más que su teléfono. Si su teléfono no toma muy buen video, pida uno prestado. Viene, hace usted la presentación y lo lleva por todo el inmueble y por medio de Zoom u otra aplicación, o le comparte usted al video al cliente por WhatsApp. Y luego, pues, conversan, platican. Usted puede mostrar los bienes para que la gente empiece a hacer cuentas si podría o no y si le llama o no la atención el inmueble. Eso lo puede hacer Felipe para no quedarse de brazos cruzados. Es como lo que nosotros también estamos haciendo acá en Libertópolis, porque nosotros estamos teniendo serios problemas, como todos los que han señalado nuestros oyentes. Y por eso el próximo lunes les vamos a hacer una propuesta a ustedes, apreciables amigos, para que podamos continuar en la batalla de las ideas. Pero hay que ser creativo en estos tiempos, Felipe, así que esa es una buena sugerencia de George. Jerónimo Guerra, qué triste, Marta Yolanda, criticar todo lo que hace el gobierno y si no están de acuerdo está mal hecho. Como guatemalteco me encanta escuchar mi himno, el más bello del mundo. No criticamos todos, más aún hay algunos que ahora me reclaman y no, que llámate y aquí y allá. Así que Jerónimo, eso, a ver, ya que estamos en un proceso de aprendizaje, lo que nos está diciendo se conoce como una falacia de la generalización apresurada. Pero sí, sí vamos a criticar todos aquellos errores que cometan los gobernantes. ¿Y sabe por qué, Jerónimo? ¿Y saben por qué, apreciables oyentes? Porque los errores que cometen los gobernantes los pagamos el resto. Y hay algo que tal vez ustedes no se han dado cuenta y esto es sumamente delicado. Y es el resentimiento que se está formando en personas como las de este agricultor, Jorge, que viste, que venía de trabajar para que los que están, lo necesiten o no, están encerrados. puedan alimentarse, puedan llevar al súper y les lleven verduras o fruta fresca. Y cuando la gente se entera de que a los que están encerrados en sus apartamentos les mandan la banda marcial de la policía o yo qué sé, a deleitarlos con un breve concierto que incluía el himno nacional, y a los agricultores que están ahí bajo el sol trabajando para producir. Por supuesto que lo están haciendo por ellos, porque necesitan trabajar para poderse alimentar a sí mismos y a sus seres queridos. Luego vienen y lo tratan como que si fuera el peor de los criminales, y entre 6 o 7 policías lo encaraman en una patrulla y lo dejan toda la noche en una cárcel junto con su pequeña hija, que independientemente que se la hayan entregado y no haya pasado ella toda la noche en la cárcel y se la hayan entregado a la mamá cuando se enteró. Imaginen el susto que pasó a esa criatura. Por favor, sean los que se llaman a sí mismos sensibles y humanos. Muestren que verdaderamente lo son, porque hay una terrible contradicción en aquellos que simplemente se quedan en el quédate en tu casa, porque qué rico quedarte en tu casa cuando alguien más está trabajando para que no te falte todo aquello que vas a demandar. Entonces, en fin, yo por eso les advertí, no sean masoquistas, no escuchen Libertópolis al mediodía. Bueno, y solo termino, Roberto Salguero, saludos. De acuerdo con el comentario de Jorge, hay aplicaciones para soluciones, les comparto una, es Class Life Education, creada por un guatemalteco residente en Barcelona. Muchísimas gracias, Roberto, por la información. Vamos a una breve pausa, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles de que en Ventanas Alemanas se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio, vidrio templado, muros cortina y tragaluces para la construcción de todo tipo de proyectos. La experiencia de más de 500,000 de metros cuadrados instalados en 12 países y más de 10,000 proyectos garantizan la calidad de su proyecto. Así que si usted, cabal, está pensando en ver ahorita un apartamento, una casa, y para cuando salgamos de esto, pues siempre verifique que lo hayan construido el edificio, los apartamentos, las viviendas, las tiendas del centro comercial, que las hayan construido con los productos de Ventanas Alemanas. Si quiere más información, la encuentra en www.ventanasalemanas.com o llamándolos al 2362-7022. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables oyentes, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía, y tal y como les habíamos anunciado, vía telefónica nos acompaña Daniel Fernández de UF. ¿Sí? Eso me acaba de decir Marito. No, ¿sí? Entonces, ah, no, que tú que no escuchas. Y yo dije, no, híjola, estoy anunciando a Dani, capaz no es. ¿Quién está del otro lado del teléfono? Por favor, manifiéstese, bienvenido. No escucho a nadie. ¿Estás seguro que tenemos ahí a Dani? ¡Dani!
Sí, oigo muy, muy lejano. Yo casi no oigo nada, perdón.
¡Qué susto nos pegaste! Yo ya estaba confundida, no sabía si estaba haciendo un enlace al más allá. Bueno, bienvenido, bienvenido al más acá, Dani. A ver, Dani, coméntanos acerca de este análisis que compartiste en el artículo que considero yo que en cierta forma en Guatemala se ha viralizado, donde haces un análisis de las decisiones que tomaron los diputados el martes pasado y los daños que nos va a traer ese, entre comillas, paquete económico a los guatemaltecos. Adelante, Dani.
Bueno, pues una vez más, mil gracias, Marta Yolanda, por invitarme a estar esta vez de forma remota en el programa. Dani, pues hay aquí solo, varios puntos.
Dani, permitime que es que tenemos mucho feedback. No sé si nos tenés en altavoz o tenés prendido un...
Yo no sé qué pasa, pero no, tengo puesto los
cables. Pero porque si no te escuchamos muy bien. Bueno, vamos a cerrar nosotros todos nuestros canales para tratar de enfocarnos en lo que estás diciendo, ¿ok? Adelante, Dani.
Ok, ahora sí. Igual yo me oigo a mí mismo bastante, o sea, yo no sé, creo que hay problemas técnicos.
Adelante, Dani, te estamos escuchando.
Ok. Ok, bueno, yo le doy entonces cualquier cosa, pues me vuelves a parar. Bueno, yo, el artículo que he publicado, básicamente, es un artículo que la tengo en el sitio, es de lo más sencillo que he publicado hasta ahora, y probablemente es el que se ha hecho más viral, el que me estaba comentando. Es un artículo sencillo, que la teoría económica que hay detrás de todos los que están metiendo en esta ley, también es bastante sencilla. De hecho, es tan sencilla que le toca un poco que los diputados no hayan pedido con lo mismo. O no lo sepan ellos, que tiene,
Dani, disculpa que disculpa que te interrumpa de nuevo, no te estamos entendiendo nada. ¿Podrías recibir la llamada? Te vamos a llamar de nuevo y podrías recibirlo no en los headphones, sino en el teléfono, porque tal vez son los headphones los que están provocando el sonido y la resonancia que no nos permite entenderte, y es muy importante que los oyentes...
A ver, ¿probemos entiendan ahora? No, igual, he quitado los headphones, ¿eh?
Ya te quitaste los headphones, va, ahí está, ¿sí? Mucho mejor, adelante.
Está mejor, Dani. Vale.
Sí, está mucho mejor.
Cualquier cosa me
aviso, adelante.
Ok, va, pues, bueno, como decía, pues al final los economistas pues tenemos... nos peleamos por muchas cosas, pero la mayor parte de cosas que están en esta ley no hay mucha pelea, o sea... Está prácticamente todo el mundo, por ejemplo, sabe y entiende que los controles de precios son un desastre. No funcionan, no consiguen su objetivo y peor aún consiguen ser muy contraproducentes. Es decir, consiguen los controles de precios, lo sabemos, desde hace décadas que hay múltiples ejemplos históricos donde se han intentado poner controles de precios y lo que ha salido es un desastre. Entonces, a pesar de esto, pues, en la ley que se aprobó antes de ayer, creo que fue, pues los diputados pusieron controles de precios a los bienes de la canasta básica y controles de precios a las medicinas. Entonces, ¿qué es lo que esperamos que ocurra? Bueno, pues lo que esperamos que ocurra es que los controles... Pueden ocurrir dos cosas. Que no se enfuerce la norma, lo cual sería ideal, es decir, que queden papel mojado, simplemente queremos hacer esto y no pasa nada, o no se pongan medios para ellos, sería ideal, o si se enfuerza la norma es el peor de los mundos, porque lo que vamos a tener es desabastecimiento. Sabemos, siempre que se ponen controles de precios, precios máximos, hay desabastecimientos, y además de desabastecimientos hay mercados negros, y los mercados negros son increíblemente peligrosos en los en alimentos y en medicinas, evidentemente. Entonces, bueno, pues sabemos que esto va a pasar. Esto lo han aplicado los congresistas, no lo saben muy bien. Pues. El segundo punto que yo toco en el artículo, bueno, tocan ellos, desde esto es mi artículo, simplemente sigue la ley, es la ampliación del presupuesto. Y miren, yo a veces y como liberal a uno nos cuesta que amplíen presupuesto y gasten de más, pero uno por lo menos puede decir dónde se va a gastar eso. Tiene sentido, tiene justificación, y es cierto que algunas de las partidas podrían tener justificación, como por ejemplo la ampliación que se hace para equipar hospitales. Si de verdad esperamos que vamos a tener un problemón con el virus, pues normal que se compren insumos médicos. Lo que no es tan normal, y ya choca mucho, es que le den 567 millones de quetzales al Ministerio de Educación. Uno puede pensar que se pueden merecer mucho esos millones, que es muy necesario la educación, pero seguro, segurísimo, que donde no es necesario es en una ley de emergencia por un tema sanitario. Eso segurísimo que no. Peor aún, cuando uno ve dónde van a ir los millones del Ministerio de Educación, los 567 millones, que se dice pronto, que le han dado casi lo mismo para salarios al Ministerio de Educación que a hospitales. Casi lo mismo. Entonces, cuando uno ve dónde se va a ir ese dinero, pues se va a ir al pacto colectivo. Es decir, se va a ir al chantaje que hacen los sindicatos. Duro y duro, ¿no? O sea, es que hay veces que uno puede hacer un análisis más fino de que dónde va el dinero. No, esto es un chantaje. Aquí no hay más difícil. Los 800 millones que te van al equipamiento para el virus y del Ministerio de Salud Pública, pues a lo mejor con mucha suerte acaba de verdad atendiendo a gente que lo va a necesitar. Estos 567 millones, seguro que no. Y además, se entienden todos los del Ministerio de Educación. Se entiende todavía menos esto, teniendo en cuenta que los maestros, o la mayor parte de maestros, están en casa, no están trabajando. Se les ha dado un aumento de salario sin estar trabajando. Esto es horrible. Bueno, seguimos con qué han hecho, con el dinero que han utilizado. 450 millones al Ministerio de Gobernación. ¿Exactamente dónde se va a ir? De nuevo, al pago de salarios. Otra vez, no sé si este pago de salarios se merece la pena o no, pero claramente no va en una ley de emergencia. No va en una ley de emergencia por el tema sanitario. Si va en otro lado. De hecho, esto suele ir en el presupuesto de la Nación. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues que el presupuesto 2020 no se aprobó. Y como no se aprobó el presupuesto 2020, que ya esperaban todos los sindicatos tener el aumento, pues no lo han podido tener. Y lo que han hecho es meterlo por la puerta de atrás. Es decir, los sindicalistas han metido por la puerta de atrás todos los incrementos salariales que esperaban tener en la ley del presupuesto 2020. Como por fortuna no se aprobó esa ley del presupuesto de 2020, pues resulta que lo están metiendo ahora por la puerta de atrás en el decreto de emergencia del coronavirus. Bueno, otros 400 millones, que yo son los que menos critico, pero también son criticables, se van a pactos colectivos del Ministerio de Sanidad, de salir dentro del Ministerio de Salud Pública. ¿Son estos aconsejables o no? Pues otra vez, no es el momento de hacer incrementos de pago, pero bueno, uno por lo menos podría entender que sea el momento de hacerlo si de verdad va a haber una crisis sanitaria, si de verdad van a tener que hacer mucho más horas en todos los servicios sanitarios del Estado. Entonces, bueno, medio se puede entender, pero igualmente creo que tampoco es el lugar esta ley de hacer esos aumentos salariales, porque además teniendo en cuenta que esos aumentos salariales no tienen que ver con la crisis del coronavirus, tienen que ver con los pactos colectivos derivados de años anteriores. Y bueno, esto es lo que yo he llamado estos tres grandes rubros, que son aumento de salarios al Ministerio de Gobernación, al Ministerio de Educación y salarios para el Ministerio de Salud Pública, lo que yo he llamado corrupción pública. No hay mucho más que rascar. Es simplemente los sindicatos han hecho una presión muy muy fuerte para que en este decreto de emergencia pues se vean sus intereses representados, que tienen poco o nada que ver con los intereses del resto de guatemaltecos, que son los que están sufriendo la situación actual. Si seguimos bajando en el monto de cosas que se de ampliación presupuestaria, vemos que se le van a dar la jugosa cifra de 400 millones de quetzales al Ministerio de Economía. ¿Y para qué le van a dar 400 millones de quetzales al Ministerio de Economía? Bueno, pues se lo van a dar para que den créditos blandos. Créditos blandos encima, con una frase que yo no termino de entender y que probablemente nuestros amigos abogados entiendan mucho mejor, que es que se la van a poder dar incluso a personas políticamente expuestas. ¿Cómo entiendo yo esto? Se lo van a dar a sus amigos. Ya los créditos blandos se los das a tus amigos, pero se los das a tus amigos del sector privado. Esto se lo van a dar a sus amigos del sector privado y a sus amigos del sector público. ¿Por qué digo que los créditos blandos van a acabar en los amigos del Ministerio de Economía? Bueno, tiene todo el sentido del mundo. Un crédito blando es un crédito que te da un tipo de interés ultra preferencial. De hecho, en la ley está que se va a dar a la tasa pasiva, es decir, a la tasa que pagan los bancos. La tasa que pagan los bancos, a partir de ahora, la va a cobrar, o va a ser la tasa activa que se le va a cobrar a las empresas, pero no a todas las empresas, claro, solamente a las empresas que consigan acceder a estos fondos. Y la pregunta es, ¿cómo van a acceder las empresas a estos fondos? Pues bueno, teniendo que ir al Ministerio de Economía y tocando su puerta. Evidentemente, aquellas empresas que ya tengan palanca política, es decir, aquellas empresas que ya tengan cuello, aquellas empresas que puedan tocar la puerta del ministro, porque ya lo conozcan, de los viceministros, porque ya lo conozcan, pues van a ser empresas que evidentemente van a tener una ventaja en comparación con el resto de empresas y van a tener créditos blandos preferencialmente. Esto es lo que yo he llamado, pues, corrupción corporativista. Las empresas, simplemente, pues, las empresas que más contacto tienen con la política, pues, son ganadores, y las empresas que no tienen contacto con la política, pues, son perdedores. Más dinero, ¿qué se va a utilizar? No son los únicos créditos blandos que estos 400 millones que estoy hablando. Hay otros 250 millones que se les va a dar al Crédito Hipotecario Nacional, al CHN, para que también dé crédito blando. Es decir, pues, suponemos que no solamente los amigos del Ministerio de Economía tienen que vivir, también tendrán que vivir los amigos del Crédito Hipotecario Nacional. Pues el Crédito Hipotecario Nacional va a dar 250 millones de quetzales en créditos blandos a las empresas, otra vez, que van a tender a ser las más conectadas políticamente, es decir, un desastre. ¿Qué más tenemos de la ampliación presupuestaria? Va a haber 700 millones que se van a dividir en 350 para el Ministerio de Desarrollo Social y 350 para el MAGA, y al MAGA le van a dar un poquito más por alguna otra cosa, pero bueno, 350 para alimentación. Es decir, en total 700 millones de quetzales para alimentación, para dar de comer a aquellos que más lo necesitan en estos momentos en los que no se les está dejando trabajar. Este es uno de los puntos que yo tampoco critico mucho, no sé muy bien cuál es la... Pues no lo critico porque no tengo capacidad para criticarlo, ni datos. Se entiende que se utilice este dinero, lo que no se entiende mucho tampoco es que se le dé al MIDO. Tendría mucho más sentido que se le dé a un ministerio bastante más capacitado técnicamente como el de Agricultura y con menos contactos políticos, porque el MIDO también es, más o menos todos conocimos que no es probablemente el ministerio más transparente de todos. Entonces, mi crítica sobre todo es... Luego, al final lo que he hecho es meter toda la ampliación presupuestaria en tres grandes rubros. Meterlo en necesidades sanitarias y alimenticias, que más o menos se puede entender que en estos momentos de problemática social fuerte y de economía muy, muy, muy deteriorada, se pueda hacer esto. Se puede entender. De este monto que se va a ir a las necesidades sanitarias y alimenticias son 1.500 millones de quetzales, pero tenemos que tener en cuenta que la ampliación presupuestaria fue de 3.660 y algo millones de quetzales. Es decir, 1.500 de 3.600 se van a ir a lo que podríamos considerar las necesidades de la población. Eso teniendo en cuenta que no hay corrupción, ni haciendo el más que generoso esfuerzo de que no va a haber corrupción ni costes burocráticos en la llegada de esta ayuda, que ya sabemos también que es mentira, pero bueno, haciendo el esfuerzo, 1.500 millones sobre 3.600. ¿Y dónde va el resto? Pues el resto van corrupción política, que me he hablado antes, la subida de sueldos públicos, 1.417 millones, y lo que también hemos llamado corrupción corporativista, los créditos blandos a la gente que es cercana al poder, que van a ser 650 millones de quetzales. Es decir, cuando uno ve la emergencia por el coronavirus, ¿cuánto va a ir realmente a emergencia? Pues es menos de la mitad, es como un 44%, 43%, para ser exacto, 43,6%. Entonces, ¿y el resto, 56,4%, dónde se va a ir? Pues a cubrir favores políticos en el sector público y en el sector privado corporativista. Es decir, un desastre completo. Pero por si no fuera poco la cosa, es decir, por si no estuvieran regalándose dinero y recetándose a sí mismos subidas de sueldo en la querida clase política guatemalteca, y además de poner controles de precios, por la problemática que eso tiene, pues han decidido seguir metiendo más artículos todavía increíblemente dañinos, como una presión que se le va a hacer al sistema financiero, al sector bancario, muy, muy fuerte. En concreto, ¿qué han metido los congresistas en la ley? pues han metido que los bancos van a tener que diferir pagos de créditos obligatoriamente por encima de lo que había dicho ya la Junta Monetaria. La Junta Monetaria ya les había instado a que lo hicieran durante un mes, durante este mes de marzo. No van a cobrar, si quieres, no vas a tener que pagar tu hipoteca, tu crédito, pero van a cobrar ya el mes que viene, sin recargo, sin mora y sin hacer daño a tu red crediticia. Pero esta ley extiende eso, y lo extiende bastante más. Lo extiende en concreto a 2 meses, si tienes tarjetas de crédito, hipotecas o créditos con garantía, y a 3 meses para créditos empresariales, sobre todo de pequeñas y medianas empresas. ¿Y cuánto tiempo van a poder diferir esto? Pues la nada desdeñable cifra de 6 meses, después de que termine el estado de calamidad. Es decir, si con un poco de suerte el estado de calamidad acaba el mes que viene, porque además ya ampliaron también los temas del estado de calamidad, este dinero no lo van a ver los bancos hasta dentro de 7 meses, en el mejor de los casos, dentro de 7 meses. Y ahora, ¿qué problema hay con esto? Porque uno puede decir, pero es una ley muy bien intencionada, porque la gente no puede hacer pagos y tiene problemas para llegar a fin de mes, y es verdad, y tienen razón. Y si no se hacen otras cosas ya urgentes, va a haber despidos masivos. Entonces, esto es algo bueno, esto es algo positivo. Pues, más o menos. La verdad que podría considerarse positivo, desde luego, para la gente que no va a pagar el crédito, pero claro, para los bancos esto es un daño irreparable. Y este daño, pues al final no tienen en cuenta que los bancos son también empresas. Son empresas mercantiles como cualquier otra empresa. Y los bancos tienen ingresos, y tienen que hacer pagos. La particularidad de los bancos, y lo que los hace un poquito especiales en comparación con otras empresas, es que la mayor parte de pagos que tienen que hacer son referentes a nuestras cuentas monetarias y a nuestras cuentas de ahorro. En otras palabras, si impedimos que los bancos puedan, o le impedimos el flujo de ingresos a los bancos van a tener problemas para atender a su flujo de ingresos, a su salida de caja. Y su salida de caja usualmente son nuestras cuentas corrientes, nuestras cuentas bancarias y monetarias. Entonces, esta disposición, yo creo que lo único que va a generar son graves problemas financieros al país. Es decir, si alguien tiene un poco de cabeza, quitaría esto mañana mismo de la ley, porque puede generar un pánico financiero y puede generar un problema al sistema bancario nacional, y esto hay que denunciarlo lo más rápido posible. Y además, uno no entiende, muchas veces hay gente que piensa que los bancos se quieren quedar con las casas o que los bancos se quieren quedar con las empresas. Nada más lejos de la realidad. Los bancos no son inmobiliarias, ni quieren serlo. Los bancos son intermediarios de crédito. Ellos quieren crédito y quieren que los créditos se paguen en la medida de lo posible. No se quieren quedar con las hipotecas y tampoco se quieren quedar con las empresas por la misma razón. Es decir, esta opción, cuando se quedan con las casas o con las empresas o con algunos activos empresariales, es casi siempre la última opción para los bancos. Los bancos lo último que quieren es verse con un activo fijo que es complicado vender, y sobre todo en un momento de crisis económica, y que es poco líquido, porque ellos en principio están bastante preocupados de su liquidez. Pues claramente el banco no va a hacer esto, ni va a querer hacer esto, es su última instancia. Hubiera sido mucho mejor que cosas que ya estaban pasando y que ya pasan, claramente en el sector crediticio, y es que los bancos se adaptan a las necesidades de cada cliente, es decir, hablan y negocian con cada cliente caso a caso. Y si ven que algunos no pueden pagar, pues claramente les dan algo de aire, y si ven que otros no han visto reducidos sus ingresos, pues evidentemente no les van a dar un aire que no necesitan. Entonces, esto es una forma descentralizada de resolver los problemas. Es como el mercado resuelve los problemas, y es un problema. Nadie quiere decir que esto no sea un problema. Los bancos tienen un problema, y como tienen y saben que sus clientes tienen un problema, se tienen que reunir con ellos, y cuando se reúnen con ellos, buscan una solución consensuada, porque nadie quiere que el crédito se impague, ni el deudor ni el acreedor, que en este caso es el banco. Poner la misma solución para todos es un desastre, claramente, es un desastre, y es algo que deberíamos intentar evitar en la medida de lo posible. Y el último de los puntos, que también es un desastre, aunque la verdad que comparativamente a todo lo demás es lo menos desastre de todo, es que la ley incrementa el subsidio a la tarifa eléctrica. Y uno puede entender que son leyes muy bien intencionadas, pero pues aquí no cuenta la intención, cuentan los resultados, y los resultados pues van a ser problemáticos. Entonces, lo que hace la ley es extender mucho la tarifa social y le carga el coste al Instituto Nacional de Electrificación, es decir, al INDE. El problema del INDE, claramente, y el problema de esto, es que el INDE ya pierde una cantidad bastante importante de dinero por la tarifa eléctrica, por el subsidio a la tarifa eléctrica que ya existe actualmente. El INDE, más o menos desde el año 2002, creo, 2001, no me acuerdo exactamente cuándo lo calculé, ha perdido unos 1.700 millones de dólares. De dólares, que se dice pronto, 1.700 millones de dólares, unos 12.000 millones de quetzales, en subsidios a tarifa eléctrica en los últimos, desde 2001 hasta 2017, creo que son los últimos datos que tengo. Probablemente esto se ha seguido actualizando y probablemente deben estar cerca de los 2.000 millones de dólares. Dicho de otra manera, el INDE ya está casi quebrado. El INDE ya tiene problemas graves para atender el subsidio a la tarifa eléctrica que tiene ahora mismo. Y lo que están haciendo es cargarle un coste extra que no puede mantener. Entonces, pues el INDE en algún momento va a quebrar o lo va a tener que rescatar el gobierno y esto va a costar, evidentemente, mucho más dinero. Además, y lo más interesante de esto, es que es probablemente el peor momento para hacer estos cambios. El precio de la energía eléctrica, por todo lo que está pasando, ha caído un 50% en Guatemala. Yo no estoy hablando del mundo, estoy hablando en Guatemala. El precio de la energía eléctrica ha caído más de un 50% en menos de un mes. Es decir, estos cambios los vamos a ver en la tarifa eléctrica cuando se vuelva a realizar en nuestras tarifas, en la de todos nosotros. Entonces, están subsidiando la energía eléctrica en un momento, en un país que ya no hace falta mucho subsidiarlo, que es el país con la energía eléctrica más barata de Centroamérica, pero aún así pues decidimos que tenemos que subsidiarlo. Bueno, pues lo subsidiamos, pero todavía decidimos que lo tenemos que subsidiar todavía más de lo que ya existía. En un momento, además, donde no hace falta subsidio, donde el precio de la electricidad ya se ha caído al suelo. Entonces, como veréis, por hacer una conclusión, lo que tenemos es un desastre porque hay un control de precios y va a haber desabastecimiento. Un desastre a la hora de ampliar el presupuesto porque la mayor parte se va a pagar en favores políticos de grupos de presión, tanto de grupos de presión sindicales, que se podría considerar los grupos de presión de la izquierda, como grupos de presión corporativista, que se podrían llamar grupos de presión de la derecha, en forma de créditos blandos. Entonces, estos los congresistas básicamente se han puesto a dar dinero, han dicho, esta es la nuestra, aquí vamos a meter debajo del agua, debajo de la alfombra, toda la basura que nosotros queremos y vamos a meter y nos vamos a poner de acuerdo los partidos de izquierda y los partidos de la derecha para ayudar a nuestros amigos unos, a los sindicalistas, los partidos de izquierda y los partidos más de derecha para ayudar a nuestros amigos de corporativistas del sector privado. Entonces, lo que tenemos claramente es que es una corrupción de la más fea que he visto yo en mucho tiempo. Y luego, por último, pues le van a generar problemas al sector bancario porque le están tirando un coste bastante fuerte al sector bancario en forma de aplazamientos de pago de forma centralizada, esa es la clave, forma centralizada. Le están diciendo a todo el mundo que va a poder dejar de pagar su crédito durante 3 meses y que además no lo va a tener que pagar hasta dentro de 6 desde que se acabe el estado de calamidad. Y por último, un subsidio a la tarifa eléctrica a un INDE que ya está prácticamente quebrado y que van a terminar de quebrar. Como verás, como verán Marta Yolanda y Jorge, pues esto es un desastre completo. Si esta ley se aplica en su totalidad, no se caen una parte importantísima de todos estos desastres y estos desmanes que ha hecho el Congreso, pues yo creo que la economía guatemalteca está abocada a una recesión y además a una problemática cuando pase toda esta crisis que va a ser mucho, mucho mayor de lo que hubiera sido solamente con todas las medidas de destrucción de producción que ya estamos viviendo este día.
En la cabina, pero bueno, después de escucharte, solo hay algo que quiero agregar, que todo eso que dijiste que va a gastar o malgastar o despilfarrar el gobierno, al final todo sale del mismo bolsillo, de los bolsillos de aquellos que no nos dejan trabajar. Si supieras la cantidad de mensajes, no los he podido ver todos, pero están entrando cualquier cantidad de mensajes de personas que dicen que ya no pueden más, que necesitan trabajar, que en su empresa a fin de mes van a tener que despedir, uno menciona 8 personas, otra persona dice yo voy a tener que dejar de trabajar en mi negocio porque la gente tiene miedo, particularmente sus clientes. Bueno, es terrible. y en la famosa esta propuesta para apoyar realmente a los empresarios en Guatemala, no hay nada más que alguna prórroga de algún impuesto. Pero lo que yo quería decir esto, que se les olvida a la mayoría, y es que todos los hinchos salen de la misma correa. ¿A qué me refiero? Que cuanto más planee gastar el gobierno, eso significa que más riqueza o más dinero va a tomar de los productores, de los trabajadores, de los generadores de riqueza, y que la realidad es que lo que están haciendo es desviar la riqueza real hacia diversas actividades no productivas como las que señalaste, los sindicalistas, sí, los subsidios,
totalmente. De hecho, los subsidios es especialmente grave, Marta de Holanda, ¿sí? El caso de cobrarle impuestos a empresas que deberían estar bajando en los impuestos pegándole una buena bajada a los impuestos ahora mismo. Y lo que están haciendo, en vez de bajar impuestos, además, la bajada de impuestos es algo que beneficia a todas las empresas por igual, no está eligiendo ganadores, lo que están diciendo es, no, las empresas, al menos de momento no hay nada encima de la mesa para que las empresas paguen menos impuestos. Entonces, le estás cobrando impuestos a una empresa que no está teniendo beneficios, que no está teniendo ingresos, para dárselos a otras empresas, que aunque tampoco tienen beneficios, pero se lo das ahí por créditos blandos. Y claramente lo que está haciendo el Estado y lo que está haciendo, pues, lo que va a hacer el Ministerio de Economía y lo que va a hacer también el Crédito Hipotecario Nacional es elegir ganadores. Están eligiendo ganadores, están eligiendo quién va a sobrevivir hasta aquí. Entonces, esto es algo especialmente grave bajo mi punto de vista, porque literalmente estás diciendo, si estás cercano a mí, estás cercano al poder, vas a poder salvarme. Si no, vas a tener que pagar un montón de dinero el que te va a hacer quebrar y que va a salvar a mis amigos.
Es verdaderamente terrible, totalmente de acuerdo contigo, y tenemos que encontrar formas de salir adelante. Un oyente, no recuerdo quién, también mencionaba que si hay alguna posibilidad de poner acciones legales en contra de esta decisión, pues yo me imagino que si esto se lo preguntamos a un abogado que no es Dani es economista, probablemente nos diría que un amparo, que una acción de inconstitucionalidad o cualquier otra cosa, pero la realidad es que dentro del contexto actual de nuestra Guatemala, eso no va a prosperar. Y lo que yo estoy viendo, Dani, de aquellos que decidan que no van a emigrar, sino que se van a quedar en Guatemala, lo que van a hacer es que las actividades las van a pasar a lo que se conoce como la economía informal. Porque al fin de cuentas los seres humanos no solo queremos sobrevivir, sino queremos vivir la mejor vida posible. Y ojalá pudiéramos hacerle entender a la mayoría que al final todo sale de los mismos bolsillos, y son los bolsillos de los que producimos y de los que trabajamos. Había otro oyente que me preguntaba a quién me refería yo cuando señalaba a los parásitos de la burocracia estatal, pues a, bueno, todo ese montón de gente que consigue un empleo que no es ni necesario en el gobierno, pero lo consigue por puro conecte, como bien lo dijiste, y ese montón de sindicalistas que siguen, a, entre otros, por ejemplo, a Joviel Acevedo, a todos los que viven de los que sí producimos, trabajamos y generamos riqueza. Que al final, con estas medidas que aprobaron el martes, que pudieron haber sido peor, Dani, y eso también lo tenemos que mencionar, porque ahí están los populistas de la UNE, todavía viendo cómo se hace al estilo de Nayib Bukele, para ofrecerle a la gente, y qué medida más populista, energía eléctrica, agua, el internet, telecomunicaciones gratis. Eso es lo que están buscando los señores de la UNE, que es terrible, y menos mal que eso no pasó, y menos mal que no pasó la ampliación todavía, los 7,000 millones de quetzales, pero de nuevo, eso nos está hundiendo, y las noticias de ya que hasta los burócratas del Banco Guatemala, los funcionarios del Banco Guatemala están calculando, y en cuestión de 10 días han rebajado la proyección que tenían de crecimiento en nuestro país, la han bajado ya casi a cero, pues porque crecer entre comillas entre 1.5 y un 1.5, que promedio sería el 1%, es básicamente decir, los guatemaltecos estamos ya en recesión. ¿Qué hacer? Dice, Sí, Julio dice que no se escucha mi teléfono. Bueno, mi teléfono, mi micrófono. Lo siento, pero aquí tenemos a Marito con cara de estrés, que ya algo le va a dar, y a Ángel también viendo qué hacen. Pero Dani, ¿me escuchaste para que lo podás contestar mi duda? ¿Aló? ¿Aló?
Sí.
¿Me escuchaste?
Perdón.
¿Me escuchaste, Dani? Tú sí me pudiste escuchar.
Es que te digo un poquito bajo, pero sí, mira, nosotros... No, perdón. Nosotros estamos estimando en OTM Market Trend un escenario central, que creemos que es el... Si no pasa nada muy grave, por ejemplo, esta ley que quita de en medio, estamos estimando que la economía guatemalteca en 2020 va a decrecer menos 0,5%, es decir, va a haber una caída de crecimiento de 0,5%. Si se cumplen los peores augurios, que podría ser, es decir, que la crisis en Estados Unidos sea tan grave como parece, que sí lo parece, y si también pasan este tipo de leyes y este tipo de barbaridades, nuestro escenario pasa a ser que va a caer la economía un 3%. Y esto es bastante, es muchísimo, para que os hagáis una idea. No hay una caída así de la economía guatemalteca desde los años 80, desde la década perdida. Porque en 2009 cayó un par de trimestres la economía, pero en 2009 en general, como año, no terminó en negativo. Entonces nosotros ya sabemos que este primer trimestre va a ser un desastre, pero todavía va a estar en positivo. El segundo trimestre va a ser una caída del PIB bastante fuerte, no solo en Guatemala, en el mundo. Y lo que el mejor escenario que nosotros estamos planteando es un rebote rápido. Un rebote rápido es, bueno, pues se reanuda la actividad comercial, financiera, y no pasan este tipo de barbaridades como leyes, sino al revés, pasan leyes como bajada de impuestos, como bajada de impuestos sobre todo los más, como quitar el ISO, es una de las cosas que nosotros estamos proponiendo, quitar el impuesto de solidaridad, que es uno de los impuestos más antieconómicos que existen en Guatemala, y favorecer la actividad privada y a las empresas, y darles algo de liquidez aplazando impuestos, que eso es lo único que han hecho, bueno, de momento. Con estas cosas podríamos crecer aproximadamente, o lo estamos pronosticando así en 100, un 1,2%. Ahora bien, yo ni siquiera me creo esto. Es decir, que en el mejor de los casos va a pasar esto, vamos a crecer un 1,2%, y que hacen un montón de cosas que no se están haciendo. Nuestro pronóstico ahora mismo es crecimiento negativo de ser menos 0,4%, y posiblemente, y mucho más probable, es que se cumpla el escenario negativo de menos 3% que el del positivo. Entonces, sí creemos que esto pues va a impactar muy, muy fuerte a la actividad económica, y que nos viene recesión, nos viene. Y esto no, nadie duda mucho, y que nos tenemos que preparar para la recesión y para evitar un desempleo masivo y un cierre de empresas increíble, pues también. Y nada o muy poco de lo que se está haciendo ahora mismo en el Congreso parece indicar que va por este lado. Ahora bien, estoy de acuerdo contigo, Marta de Landa, que podría haber pasado algo mucho peor. O sea, siempre puede ser peor, siempre puede ser, no sé, lo que está haciendo Bukele, que como tú dices, está regalando todo, o peor aún, puedes agarrar las reservas del Banglad, que hay mucha gente que está diciendo que las reservas del Banglad hay que agarrarlas, y generar un problema de tipo de cambio, inflacionario, problemas macroeconómicos, imposibilidad de importar bienes porque te quedas sin dólares. Es decir, pues otra vez revivir la crisis de los años 80, que la mayor parte de guatemaltecos, pues evidentemente no la tienen en mente, pero los que son más mayores sí la tienen muy en mente. Y básicamente ocurrió por algo muy parecido a lo que están proponiendo parte del sector privado guatemalteco, que quiere literalmente meterle el diente a las reservas. Ha visto un montón de reservas ahí, y es como ha dicho Gur, esto es un tesoro, y este tesoro, si hay un momento de robarlo, es eso. Entonces creo que es lo que está buscando una parte también importante de ese sector corporativo, que se está recibiendo los créditos blandos, es también el que está buscando una inyección de ayuda por el dinero que es de todos los guatemaltecos, que todos los que tienen y usan quetzales, los dólares son suyos, no son del gobierno, ni tampoco son del propio Banco Central. El Banco Central se lo está guardando a los guatemaltecos, ni es tampoco ni muchísimo menos de las empresas cercanas al poder político. Entonces, esto está encima de la mesa. Hay propuestas que están diciendo explícitamente los dólares del Vanguard debemos usarlo para nuestra conveniencia, y esto por fortuna todavía no ha pasado, pero vamos, que el riesgo está ahí, eso segurísimo.
Dani, una pregunta, ya ahorita vimos la propuesta del gobierno. ¿Cuál sería tu contrapropuesta de qué cosas sí hay que hacer para que podamos salir no tan mal de esta crisis?
Sí, no tan mal. O sea, esa es, creo que esa es la frase clave, porque que nos va a pegar, nos va a pegar. Lo que queremos hacer es que nos pegue lo menos posible, lo menos duro. Nosotros hemos hecho también otro artículo junto a Olaf, que también va mucho por ahí por Libertópolis, en el que hemos explicado pues qué medidas pueden ser muy positivas para la economía guatemalteca. Entonces, algunas de las nuevas propuestas que se están haciendo, pues como por ejemplo el aplazamiento del pago de impuestos, que se le da liquidez a empresas, pero hay otras que no tanto, están diciendo que no. Una de ellas, que creo que es clave, es la eliminación del IVA, del impuesto de solidaridad. Este es el, como he contado antes, es el más antieconómico de todos los impuestos que hay en Guatemala. El ISO que es capitaliza a empresas, porque básicamente el ISO como funciona, el impuesto sobre la deuda como funciona es una especie de ISR adelantado, el impuesto sobre utilidades o sobre la renta adelantado. Entonces, las empresas tienen que hacer el pago por unos ingresos que posiblemente, o que muy posiblemente este año no van a tener. Por lo tanto, es un robo doble. El Estado te está, no solamente te está haciendo pagar el adelantado una actividad económica que no has tenido, sino que este 2020, como se está dando, va a ser un año de grandes pérdidas para muchísimas empresas. Y están pagando el impuesto que no van a poder acreditar más nada al ISR. Entonces, hay que quitarlo, pero lo más rápido posible. Otro que hemos puesto es una bajada del ISR a empresas. En concreto, una bajada sobre utilidades. Ahora mismo el ISR a empresas sobre utilidades está al 5%, y nosotros proponemos bajarlo a todo el mundo al 5% y bajarlo al 5% para aquellas empresas que mantengan al menos el 90% de su plantilla en 2020 y bajárselo durante 3 años. ¿Esto qué es? Bueno, pues es una bajada de impuestos a empresas en 2 tramos, uno para todas las empresas, y básicamente viene destinado a que cuando incrementen la actividad económica en el futuro pueda incrementar mucho más y pueda haber mucha más inversión. Pero además, más importante que eso, incluso más importante que eso, es que muchas empresas tienen un problema de liquidez hoy en día. Y cuando tienes un problema de liquidez, tu problema es, a lo mejor tienes un buen modelo de negocio. El problema es que no puedes hacer los pagos ahora mismo. Y claramente las empresas que les han cortado los ingresos no pueden hacer pagos o tienen muchos problemas para hacer pagos. Cuando tú les bajas los impuestos a las empresas, literalmente lo que estás diciendo es que estás incrementando el capital. Porque al final una empresa vale lo que valen sus beneficios futuros. Y si tú, quitándole impuestos, incrementas beneficios futuros, el valor de las empresas hoy en día, ahora mismo, incrementa. Si esto pasa, si esto es así, y si dejas un sector financiero libre, como estábamos diciendo antes, que no lo están dejando, pero si lo dejas libre, lo más libre posible, las empresas pueden apalancarse y obtener hoy liquidez en base a los ingresos futuros que van a tener, en base al incremento de beneficios que van a tener gracias a que van a tener que pagar menos de ISR. Pues nosotros proponemos esta bajada en 2 tramos, como digo, una bajada general del ISR de utilidades al 15% y una bajada que pretende mantener el empleo aquellos que mantengan el 90% de la planilla durante este 2020. ¿Qué más cosas? Crédito fiscal por pérdida. En Guatemala es una legislación un poquito extraña, porque la mayor parte de legislaciones fiscales del mundo te permiten tener un crédito fiscal cuando tienes pérdidas. ¿Esto qué significa? Pues que si este año tenía pérdidas por, no sé, 50 millones, y el año que viene tengo beneficios por 75 millones, pues es lógico que como este año he tenido pérdidas, el año que viene, esos 50 millones que tuviste de pérdidas, no los pagues de impuestos. Es muy lógico, la mayor parte de legislaciones fiscales del mundo tienen esto. En Guatemala no se puede hacer desde que cambiaron la ley en 2012, cambiaron la hicieron el ¿cómo se llama? El cambio de ley fiscal, bueno, el cambio de modelo fiscal. Entonces desde 2012 no se puede hacer. Esto es una problemática brutal porque ya sabemos que este año va a haber pérdidas de las empresas, muchísimas pérdidas, y lo que están viendo los empresarios es que, bueno, el año que viene, cuando vuelva a tener beneficios, este año tengo pérdidas y me las como yo solo. El año que viene tengo beneficios y vuelvo a tener ahí a lo que en finanzas se suele llamar al socio invisible. Es el socio invisible porque no hace nada, pero cuando hay beneficios hay que repartir beneficios entre ahí, que es el Estado. Entonces, desde ese punto de vista, oye, pues el socio invisible acierta un poquito, diciéndote que si el año pasado tuviste pérdidas, él también va a poder partir esas pérdidas. Y que no todos son beneficios y sentarte ahí a esperar que tengas beneficios. Entonces, hemos propuesto un crédito fiscal por las pérdidas. Y en la última de los puntos que tocamos con Olaf fueron las vacaciones regulatorias aduaneras, que llamamos vacaciones regulatorias aduaneras, que es básicamente quitar todos los aranceles, no el IVA, el IVA no lo queremos quitar, a no ser que sean cosas de sanitarias y algo así de emergencia como las que estamos viviendo ahora, pero el IVA se tiene que quedar, pero los aranceles, quitarlos todos, porque además ya sabemos que uno de los principales problemas en la aduana son los funcionarios de la SAT que te dicen que una mercancía va a un rubro o a otro rubro dependiendo del humor que tengan esa mañana o sobre todo también dependiendo de la mordida que te quieran quitar. Entonces sabemos que esto genera una ineficiencia brutal, genera retrasos en aduanas muy, muy fuertes. Entonces, como en estos momentos que precisamente ya estamos viendo que algunos precios están subiendo y que los quieren controlar, yo propongo que en vez de controlar precios, quitemos todos los aranceles de aduana y dejemos libre la importación de todos esos bienes que están subiendo de precio, porque la mejor manera para que no suba un bien de precio es que haya mucha más oferta de ese bien. Y la mejor manera para que haya oferta de ese bien es proporcionar a los empresarios un incentivo para producirlo, es decir, dejar a los precios libres, y la otra sería proporcionar a los importadores un incentivo a importarlo después. Y si otros países quieren vendernos sus excedentes de bienes aquí, nosotros encantados de recibirlo. Pero claro, si tenemos un cierre de la SAT que te está diciendo, ay no, fíjate que esto va al 20%, ay no, fíjate que esto va, no sé qué, ay no, fíjate que esto, fíjate, son meses que se tiran a veces las mercancías sin desaduanar. Entonces, proponemos borrar de golpe toda esta corrupción, que es una corrupción claramente de la SAT, en aduana, al menos durante un año, es decir, al menos. Mira, ya si van a vivir en la posición de otros, bueno, pero por lo menos no aprovechen los momentos de crisis sanitaria y de crisis económica para la serie de las importaciones del país. No es el momento de hacer eso. Entonces creemos que unas vacaciones regulatorias son imprescindibles. Vacaciones regulatorias en manera son imprescindibles para que entren rápido y sin problema los lleguen a Guatemala. Y básicamente estos serían... Pues, o contestando mejor, que estas serían las cosas o las medidas que estamos proponiendo a la ciudad.
Dani, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, aunque haya sido de forma telefónica, porque sabemos que estás a la espera de una reunión importante que espero que se dé, porque al final, como lo hemos dicho en tantas ocasiones, nosotros queremos vivir en Guatemala, pero sabemos que la verdadera crisis se nos viene ahorita, por eso es que insistimos, hashtag quédate en casa si te debes quedar, si no sal a trabajar, porque ya nos estamos, la situación a la que estamos cayendo es cualquier cantidad de gente que va a morir de hambre o va a morir en el intento de llegar a Estados Unidos. Pero bueno, Dani, de nuevo, gracias.
Gracias a vosotros.
Te diría 15 segundos más para terminar tus comentarios y un llamado al presidente Yamatei para que reflexione.
Sí, bueno, pues mis comentarios son los siguientes. ¿Sabes? Simplemente la mayor parte de países de la región, una de dos, o están peores que nosotros, por ejemplo Costa Rica, que ya estaba en una crisis, afrontó esta primera crisis, o están haciendo barbaridades económicas, como por ejemplo El Salvador, barbaridades gravísimas. Pues el simple hecho de que nosotros no hagamos barbaridades económicas nos va a colocar en una situación de ventaja cuando, por ejemplo, para traer inversión extranjera directa, que hemos tenido en los últimos años, no hacer barbaridades económicas nos va a colocar en una situación de ventaja en la región. Hacerlas nos va a colocar en el mismo lugar que el resto de la región. Entonces, esto es un poco como la medicina. Por lo menos usted no va a ayudar al paciente, por favor no lo mate. Entonces, ya no pido que bajen impuestos, que ya sería increíble, que quiten el ISO, que sería también increíble. Pido solamente que no hagan barbaridades, que no pasen leyes como las que pasó antes de ayer.
Gracias. Dani, nos preguntan tu apellido, Dani Fernández de UFM Market Trends. Dani, hasta la próxima.
Nos vemos, gracias Marta Yolanda.
Nos vemos. Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a la nota tecnológica y después regresamos a despedirnos. Pero bueno, apreciables amigos, antes de que nos vayamos a la pausa, rápidamente, para aquellos que tengan antojo de la San Martín, ya saben que no se deben de quedar con ese antojo. Lo único que tienen que hacer es llamar al 2215-1515, llamar o escribir al WhatsApp, porque es ambas cosas, 2215-1515, en el horario de servicio a domicilio, que es de 8 a 2 de la tarde, y solicitar lo que deseen en panadería, pastelería y restaurante. Las panaderías ya saben que durante estos días de toque de queda, pues van a estar abiertas hasta las 14 horas en las ubicaciones que entre otras incluye la de la 20 calle de la zona 10, Aguilar Batres, en Antigua Guatemala, en la calle Martí, en Cascada, Centro 21, el Centro Histórico, la Central de Vista Hermosa, Condado Concepción, el Encinal, Shela Minerva, zona 10, zona 14 y Mushbal, y bueno, cualquier cantidad de ubicaciones en las cuales ustedes pueden o pasar en el caso de las panaderías, y si lo que tiene es antojo de alguno de los deliciosos platos de la San Martín, ya sabe, lo único que tiene que hacer es llamar o escribir al 2215-1515, 2215-1515. Ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. El Internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y hoy en la nota tecnológica, también hoy sí me separo del tema del coronavirus. Y me encontré una nota interesante. Resulta que esta semana publicaron los de Nike están apoyando un grupo de investigadores, y estos lo que diseñaron fue un robot exoesqueleto sería, pero no es un exoesqueleto completo, sino que es simplemente literalmente de las pantorrillas, ¿sí? Entonces, pero es interesante que lo que hace es que lo ayuda a uno a caminar y a correr, porque también se puede decir para correr, de una manera más rápida y más suave. Entonces, obviamente no está diseñado para competencias en el sentido de, bueno, vamos a darle más, a que corran más rápido, para que sean más rápidos que los récords anteriores, sino para que la gente que tiene, que está con sobrepeso, que nunca ha hecho ejercicio, que sienta más fácil el poder dedicarse a correr. Y entonces, según los estudios que han hecho hasta el momento, este exoesqueleto para las piernas, les da un 14% más de eficiencia a la hora de correr a las personas, y por ende lo hace más sencillo. Repito, está diseñado no tanto para los atletas ya de por sí, sino para que las personas que no están acostumbradas a correr empiecen a correr. Así que se lo dejo de para que lo busque cuando salgamos y que ya podamos salir a correr. Y esa es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su servicio de internet residencial de hasta 100 megabits, y que ahora lo invita a que todo lo haga desde sus apps para no salir.
El Internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
Y bueno, apreciables amigos, hemos llegado ya al final del programa. Nos hubiera gustado comentar más acerca de los mensajes que nos han dejado, porque hay algunos que son desgarradores, de oyentes que están sumamente preocupados por la crisis económica, porque vayan a perder su empleo, porque no tienen para pagar sus compromisos por no haber podido trabajar durante estos días. Así que nos hubiera gustado compartirlos con los oyentes, pero no vamos a tener tiempo, lamentablemente, porque ya estamos sobre el tiempo de Libertópolis al mediodía. Sin embargo, yo sí quiero mencionar este mensaje de Rodrigo Lacayo, que dice: hoy fui a la San Martín, mi esposa estaba con antojo champurradas, igual que Estuardo, que siempre tiene aquí sus champurradas de la San Martín. Y recordarles, apreciables amigos, al final esa responsabilidad individual que debemos de tener cada uno de nosotros, preocupándonos por nuestro bienestar. ¿Cómo? Mi recomendación es que hagan lo que hago yo. Yo tomo, a mí me funciona, por eso lo recomiendo. Yo tomo todos los días una onza diaria de quinasia blend líquida de ELA y una onza diaria de aloe vera gel de ELA. La quinasia, que la encuentran en las tiendas de GNC o GNC, o escribiendo al WhatsApp de ELA 4950-3414, 4950-3414, donde también encuentran el aloe vera gel de ELA, además de en guatique.com. Así que, pues bueno, aquí nos preguntan dónde me hago la prueba, que lleva, tiene 15 días de sentirse mal, Francisco José García Flores. Pues bueno, ahora entiendo que se puede hacer también en el ICSS y los de la USAC también la pueden hacer, pero lástima que no se puede realmente descentralizar la prueba para que vayamos perdiéndole el miedo al contagio y empezar a ver los números, los hechos de la realidad, porque recuerden que la verdad es una cualidad del juicio. Y el juicio que yo emito es verdadero cuando coincide con esos hechos de la realidad. Y ahorita precisamente con Jorge estábamos viendo unas estadísticas que con más detalle y por supuesto actualizadas al próximo lunes les vamos a compartir, apreciables oyentes, para de nuevo mostrar que debemos de aquellos que podemos salir y trabajar como lo estamos haciendo nosotros y lo hemos seguido haciendo, le duela quien le duela y le enoje a quien le enoje. Hay que hacerlo precisamente para que podamos apoyar a nuestros seres queridos que están entre los grupos que los grupos más frágiles de nuestra población, y no solo por el COVID-19, sino por otras muchas cosas más. Bueno, pero ahí les tenemos sorpresas para el próximo lunes. No se vayan a perder Libertópolis al mediodía, así como esperamos que tampoco se pierdan Libertópolis hoy por la tarde de 5 a 7 de la noche. Por cierto que 70 veces compartieron todo pulmón, qué maravilla, hoy que no tuvimos mayor tiempo de agradecer, pero no me quiero ir sin hacer eso, sin agradecerles a los liberhéroes que están dando la batalla de las ideas con nosotros, aquellos que han compartido nuestro programa. Y ellos son Cristian Cal Hernández, Silvia Morataya, Augusto Ramírez, Jorge Jacobs, menos mal, Juan Lavé, Rubén Alejandro Orellana Guerra, Agronomía, Entrenamientos, Carlos Díaz, Exijo Justicia, Ana María Villalobos Martínez, Gerardo Anleu, Javier Estuardo, Cojulum Benard, Alci Elizabeth Martínez Beltetón, Joe Salazar, Julio Nápoles, Pablo Enrique Haas, Elusayi Gómez, que también nos comenta que ya no hay a la hora de poder salir a trabajar. Y Elusayi, recuerden que hicimos un enlace con ella hasta Italia, que es donde vive. Juan Carlos Ceballos Schaefer, también gracias, Juanca, Salvador Adriana Pontaza, Evelyn Roldán, Juan Carlos Leiva, Roxana Marroquín, Rodrigo Lacayo. Y bueno, hasta ahí creo que llego con los que puedo ver que han compartido nuestro programa, que nos permitió llegar a 70 veces compartido. En fin, apreciables amigos, terminamos. George.
Sí, descansen ahora el fin de semana y esperemos que ya el lunes podamos salir a trabajar con más tiempo, que en teoría el lunes termina, el lunes a las 4 de la mañana termina el toque de queda, así que la suspensión de labores de muchas empresas por lo menos hasta ahorita termina el 31 de marzo, o sea el martes, lo que implica que a partir del miércoles algunas empresas ya van a poder, deberían de poder ya empezar a trabajar.
Así que esperemos que podamos empezar a reponer todo lo que se ha perdido en estos tiempos. Así que amigos, cuídense muchísimo. Recuerden que una sola vida tienen, así que por favor, sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.